COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Así que seguimos 30 minutos por encima de las 3 de la tarde a golpe de martes 30 de agosto de 2022. Esta mañana estábamos haciendo una reflexión en voz alta aquí en la redacción y llegábamos a la conclusión todos de que muchas veces no somos conscientes de lo mucho que cuesta que un deportista de primer nivel pueda acceder a créditos, a patrocinios o ayudas económicas para poder hacer frente a sus gastos deportivos. Es verdad, es cierto, que hay algunos que por su evidente tirón mediático pues no encuentran trabas en este sentido, no encuentran demasiadas complicaciones en encontrar quien sufrague esos gastos. Pero otros, que por desgracia son la gran mayoría, se las ven y se las desean para poder llegar a los mínimos con los que pagar los viajes, las estancias, los desplazamientos, muchas veces incluso a sus propios preparadores, a sus propios entrenadores y otros temas que no hacen más que incrementar su libro de gastos. Por eso cobra especial importancia una historia que os vamos a contar en los próximos minutos y que ha unido a un empresario deportista y a una deportista de primer nivel de la ciudad olímpica de Vigo para que juntos de la mano puedan ser más fuertes, puedan llegar más lejos y sobre todo en el mundo del deporte puedan volar más alto. Insisto, en un ratito os contamos esta historia. Así arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido junto a Tonecho Vilela, Ricardo de Miguel, que ya está por aquí conmigo en el estudio. Recibe el saludo de quien te habla, yo soy Santi Peón. Afina los oídos. La primera parada nos lleva al extranjero. Hoy, primera parada en Países Bajos.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida.
Estamos en semana importante, estamos en semana de cierre de mercado veraniego. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas tardes, hola.
La prioridad para el Celta es fichar sí o sí a un delantero.
Sí, a día de hoy el mejor posicionado para recalar en Vigo es Strand Larsen, delantero noruego de 22 años de edad, 1,93 metros de altura y que juega en el Groningen de la primera división de los Países Bajos. Apuesta además personal de Luis Campos y que en principio entra dentro de esas características que pide Coudet, delantero corpulento, que vaya bien de cabeza y que genere espacios, que aproveche aspas. La operación todavía no está cerrada y de cerrarse le saldría caro al Celta. Debería abonar más de 10 millones de euros al club holandés. Desde el club dicen que manejan otras opciones, pero el noruego es la apuesta principal.
En la Eredivisie juega el Groningen, de este delantero noruego de 22 años, del que nos acaba de dar un par de pinceladas Ricardo de Miguel, y también un futbolista cedido por el Real Club Celta en el Go Ahead Eagles desde este pasado verano, José Fontán. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, estamos aquí ahora inmersos en... Bueno, no hemos empezado muy bien la liga, pero... Y de hecho hemos jugado contra Groningen también, que te hablabas del delantero, pero estoy seguro que va a ir para mejor todo, la verdad, los resultados.
Vamos a ir paso a paso, que te me has adelantado ya con muchas cosas y tenemos muchos temas de los que hablar. Lo primero, lo más importante, desde luego que tenemos tiempo de hablar de este delantero noruego, pero lo primero que quiero saber, llevas ya unos meses en Países Bajos, ¿cómo está siendo la experiencia, José?
Bueno, pues muy bien, la verdad. Mi objetivo era venir aquí para sumar minutos y para ganar en experiencia y tener confianza del entrenador y toda la gente. Y la verdad que desde el primer minuto, la verdad que esos objetivos están cumpliendo.
¿Qué vestuario te encontraste? Imagino que primera barrera la idiomática, segundo la diferencia evidente a nivel cultural. ¿Cómo te has ido adaptando con el paso del verano a todas estas vicisitudes?
Bueno, es un vestuario bastante joven, la verdad, y gente experimentada, pero predomina la gente joven. Entonces, sí es cierto que el idioma, quieres que no, es un impedimento, pero bueno, aquí mucha gente habla inglés y yo el inglés más o menos lo domino, entonces por ahí nos entendemos mejor.
¿Y en neerlandés te vas apañando ya? ¿Vas soltando alguna palabra o no?
Alguna suelto, pero es muy complicado.
Oye, José, tú lo decías, era importante para ti salir este verano... Porque después de lo sucedido la temporada pasada, lo que necesitabas a nivel particular era acumular minutos. Eso de momento podemos decir, aún es pronto, pero que en tu caso particular se está cumpliendo, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo lo tenía claro, que no quería pasar una temporada como la anterior y que lo que tenía que hacer a mi edad es jugar, acumular minutos y experiencia. Y bueno, la verdad que desde el primer día que llegué aquí Todo el mundo se ha portado súper bien conmigo y el entrenador ha mostrado mucha confianza en mí.
Una curiosidad que tengo desde que se hizo oficial tu salida en calidad de cedido a Holanda, bueno, para que nadie se enfade conmigo, a los Países Bajos. Esto del Go-Ahead, ¿de dónde surge este interés? ¿Cómo te llega? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo tomas la decisión? Porque evidentemente para el gran público este club, este equipo, posiblemente sea un gran desconocido, ¿no?, de Países Bajos.
Bueno, pues eso, mediante mis agentes me comentaron que este club se había puesto en contacto con ellos, que les interesaba mucho y bueno, a partir de ahí la fuimos valorando y viendo que era una muy buena opción para mí.
A nivel deportivo, a nivel equipo, ¿cuántas jornadas lleváis? ¿Tres en la Eredivisie?
Llevamos cuatro.
Lleváis cuatro ya. Habéis empezado un poco regular, ¿no? Bueno, quizá dentro de lo esperado también por parte del equipo. Tampoco no podíamos esperar que el Go-Ahead estuviese líder de la categoría a estas alturas, ¿no?
No, por supuesto que no líderes, pero bueno, sí que la verdad que los dos primeros partidos fueron muy complicados porque eran contra rivales muy buenos como son el AZ y el PSV. Y luego al Groningen allí sí que ya también mejoramos mucho, ya tuvimos, lo más justo hubiera sido un empate, una victoria nuestra, pero bueno, al final cuando no las metes pues pasa lo que pasa y también ahora estamos con muchas bajas. Pero estamos, yo creo que tenemos mucho mejor equipo de, por supuesto, lo que marca la clasificación y, bueno, ha sido un inicio complicado, pero quedó un mundo.
Ya que mencionas, hace escasos días, hace tan solo un par de fines de semana, os habéis enfrentado al Groningen, que tiene a este famoso chaval de 22 años, a este Strand Larsen, que parece que de repente es la última Coca-Cola en el desierto, a tenor de lo que está pasando estos días en Casa Celta. Tú, que además fuiste titular en ese partido y te has enfrentado a él, ¿qué nos podrías contar de este chico?
Bueno, tuvimos una interesante lucha, la verdad, ese partido. Y bueno, es un delantero, como tú decías antes, corpulento, que va bien de cabeza y que también le puede crear espacios a Yago, ese estilo delantero.
Dime una cosa, con toda la sinceridad del mundo, como si estuviésemos hablando tú y yo por WhatsApp o una llamada privada. ¿Este chico vale 10 millones de euros, como están pidiendo por él?
Hombre, no sé, yo solo he jugado un partido contra él, es imposible valorar a alguien por un partido. Pero bueno, aquí el año pasado, por lo que los vídeos que vimos de él para preparar el partido así, hizo un muy buen año, metió muchos goles y es joven, entonces yo es imposible que le ponga precio, pero seguro que es buen delantero.
Oye, este verano, ¿qué ha pasado? Que tú te has marchado a Países Bajos y tu hermano se ha marchado a Asturias, ¿no?
Sí, la verdad, dejamos la casa vacía en Villa García.
Que seguís que por contacto a diario como hacíais habitualmente, ¿no? Por WhatsApp y llamándos y demás,
sí,
eso se mantiene
por
intacto.
Supuesto. Tenemos contacto diario.
¿Qué idea tienes? Todavía es muy pronto, José, esto no ha hecho más que empezar, pero insisto, estás jugando, te estás convirtiendo en un futbolista importante para tu entrenador en Países Bajos. La idea es acumular la mayor cantidad de minutos posibles, hacer una buena temporada en Países Bajos y el año que viene sí o sí volver y ganarte la confianza del entrenador, de este quien esté, evidentemente.
Por supuesto, o sea, mi objetivo siempre fue, ya desde que se dio esta cesión, acumular los máximos minutos posibles, la máxima experiencia posible y crecer como jugador.
Pues vamos a seguir muy pendientes toda la temporada de cómo te va, aunque sinceramente damos por hecho que te va a ir bien, porque somos conscientes de tu calidad. Lo que hace falta es que un futbolista tenga minutos y juegue, porque si no es absolutamente imposible. Así que, dos cosas. Lo primero, desearte toda la suerte del mundo, aunque seguro que tendremos tiempo de charlar a lo largo de estos próximos meses de esta larga temporada. Y por descontado, en directo, 39 minutos por encima de las 3 de la tarde desde Países Bajos por haber atendido la llamada de la cadena COPE. José Fontán, gracias amigo, cuídate mucho.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Por cierto, Ricardo, hablando de delanteros, ¿qué problema ha tenido el Celta con uno de los que ha ido sonando de forma recurrente a lo largo del verano?
Pues sí, Santi, es que prácticamente ya lo confirmó Mourinho el pasado, a inicios de este pasado, bueno, todavía, mes de agosto, Victor Beniagua, delantero nigeriano que jugó la pasada temporada en la primera división de Egipto y que ya desde hace varias semanas pues tenía todo cerrado y firmado pues con el conjunto celeste. Nosotros hemos podido rescatar este sonido del pasado día 1, precisamente de agosto, cuando el presidente, Carlos Mourinho, confirmó en una rueda de prensa celebrada en Asede, que contaban esta temporada ya con Victory para jugar tanto en el primer equipo como a lo mejor, sobre todo en el Celta B, pero con minutos en el equipo de Coudet.
Sí, efectivamente, nosotros tenemos y contamos con Victory, que es un jugador muy joven, que viene para el B, pero que nos dan las características todas de que si hace falta puede jugar en el A.
Desde este anuncio del presidente han pasado 29 días y Victory todavía no ha sido anunciado como jugador del Celta. Como decía el propio Carlos Mourinho, estaría a caballo entre el filial y también la primera plantilla. El problema es que otro club se ha interpuesto pues en la negociación, el Genk belga, donde además le garantizan un puesto en el primer equipo. Desde el club confirman que Victory está firmado y que está a la espera de recibir el transfer para poder anunciar al jugador. Además, en caso de que finalmente no llegue a Vigo, piensan acudir pues a la justicia para defender sus derechos. Este pasado domingo, de hecho, tras el debut del Celta B en Barreiro, le preguntaban también a Claudio Giraldez, al técnico del filial celeste, precisamente por Víctor, sobre si el míster sabía algo más sobre la operación de este futbolista.
Además, contamos que a nivel deportivo el equipo sigue más allá del mercado, que se cierra a las 23:59 del próximo jueves, del próximo día 1. El Celta sigue preparando su siguiente partido, que le va a enfrentar con el Cádiz en Balaídos el viernes a las 9 de la noche. Un Cádiz que va a llegar como colista al Municipal Vigués y que anoche sufrió un durísimo correctivo 0-4 por parte del Athletic Club de Bilbao. Por cierto, quedan ya pocas entradas a la venta, así que si los socios responden, como siempre decimos, se puede ver nuevamente una gran entrada, a pesar de lo intempestivo del día, de que estemos arrancando el mes de septiembre y de que ya empezamos a saborear el invierno futbolístico con este primer horario, insisto, los primeros días de septiembre, recuperando el horario de las 9 de la noche.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego. Bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la Radio Deportiva Española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-9808-05.
Vamos a dar, Ricardo, otro apunte más relacionado con el mundo del fútbol, porque ya se conocen los horarios de la primera jornada de Segunda Federación, que, recuerdo, empieza este próximo fin de semana.
En lo que a nosotros nos interesa, el debut de Corujo de los de Jacobo Montes será en Ovao este próximo sábado, día 3 de septiembre, a las 5 de la tarde, recibiendo al Arenteiro, reciente además campeón de la fase gallega de la Copa Federación. Partidazo, ya tenemos derbi en esa primera jornada para el Corujo.
Y el Arosa ha confirmado una nueva incorporación.
Pablo Rial, guardameta, que se incorpora al primer equipo después de superar el periodo de prueba. El portero, que ya lleva varios días ejercitando a las órdenes de Luisito, vuelve a La Rosa, donde, recuerdo, terminó su etapa de juvenil antes de fichar por el Rivadumi.
Pues ahora sí, hasta aquí el fútbol. Treinta y tres minutos por encima de las 3 de la tarde, estás escuchando en la cadena COPE, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Arrancábamos nuestro programa con este tema, que ahora retomamos para tratarlo en profundidad. Una historia muy curiosa. ¿Cuántas veces has visto que un deportista de máximo nivel y a la vez empresario decida patrocinar y colaborar y ayudar con otra deportista de su ciudad también de primer nivel? Eso ha sucedido en una presentación que ha tenido lugar en la céntrica Praza do Rei, en la Plaza del Concello de Vigo, esta misma mañana. Los protagonistas son ellos. La tiradora Judith Rodríguez. Hola, Judith, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Judith? ¿Cómo estás?
Bien, muy contenta.
Y un hombre del que hemos hablado, además, lo comentaba con él esta mañana, hemos hablado largo y tendido en el último año y medio de él, le hemos escuchado, le hemos visto. Hablamos del piloto gallego Ricardo Ramilo. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, buenas tardes.
¿Cómo estás, Ricardo?
Pues muy bien, aquí con el café, después de una comida acompañado de mi amigo Asensio.
¡Qué suerte! Eso sí que es tener suerte. A ver si nosotros después, cuando acabemos, tenemos también tiempo de tomarnos tranquilamente un café. Vamos a empezar por el principio, chicos. Judith, empiezo contigo. Yo quiero saber, después de haber contado en el arranque del programa, insisto, esta historia, este patrocinio de Ricardo a Judith, ¿qué es lo que tienen Judith Rodríguez y Ricardo Ramilo en común?
Pues una persona es la que nos unió. Bueno, para empezar, el deporte, que al final entre deportistas pues une, pero realmente quien nos unió fue nuestro fisioterapeuta en común, Jesús Santome Campos, que, bueno, pues como compartimos clínica fisioterapeuta, pues ahí empezó a surgir la historia de, bueno, nuestra historia, ¿sí?
O sea, Ricardo, que en una clínica de un fisioterapeuta es donde nace esta bonita relación, esta bonita historia en la que tú vas a colaborar con Judith Rodríguez.
Sí, bueno, es una clínica muy especial. Es nuestro fisioterapeuta es Jesús Santomé, Susu para nosotros. Y bueno, en mi caso llevo más de 30 años en las manos de Susu, ¿no? Ya cuando él estudiaba en la universidad ya me hacía algunos arreglos. Y bueno, qué coincidencia que Judith pues también está en manos de Susu. Yo tengo la cita todos los días a las 12:30 de la mañana y Judith va un poquito más temprano. Y bueno, pues Susu me cuenta la historia de Judith, a Judith le cuenta mi historia y bueno, y un día me dice que Judith tiene problemas para poder hacer la Copa del Mundo y que es lo que le llevaría a las Olimpiadas de París y que habría que hacer algo para ayudarla. Y así surge esto y pues nada, al día siguiente ya estábamos hablando para ayudar a Judith y hasta aquí.
O sea, esto que es una ayuda de parte de tu empresa, Ricardo, para Judith en forma de patrocinio, y tú, Judith, lo que ganas, entiendo, es ayuda económica para poder viajar y, sobre todo, lo más importante, para poder competir.
Sí, claro. Que yo me dije eso, que no podía viajar más, porque al final son gastos muy caros, muchos viajes, y bueno, pues he empezado un nuevo ciclo olímpico con muchas competiciones, y yo sola, pues yo no podía asumir todos estos gastos, y bueno, gracias a la ayuda de Richard voy a tener una ayuda para algunos de los viajes, entonces puedo seguir pensando lo que tengo que pensar, que es las competiciones y entrenamientos.
Y tú, Ricardo, imagino que lo principal que ganas y por encima de todo es, supongo que satisfacción personal. Has podido ayudar a una amiga, has podido ayudar a otra deportista de tu ciudad, tú has puesto tu granito de arena y a partir de ahora que dicte sentencia al deporte, ¿no?
Sí, a mí me hace mucha ilusión y estoy feliz con la decisión, ¿no? Porque al ser deportista y llevar tantos años rompiéndome la cabeza para poder tener los presupuestos cada año, pues sé lo difícil que es, ¿no? Y claro, el poder ir a una Olimpiada, como es el caso de Judith, me parece que no puedes dejar de pasar la oportunidad de colaborar con una persona tan buena persona como ella, tan sacrificada y con una habilidad y un nivel en su deporte que es el esgrima fuera de lo normal, con lo cual muy, muy feliz de poder ayudarla.
Al final, si todo va como todos deseamos que tiene que ir, Ricardo Ramilo y Judith Rodríguez van a estar juntos, cada uno en su forma, pero juntos en los próximos Juegos de París, en los próximos Juegos Olímpicos.
Bueno, pues la verdad que sería muy bonito, ¿no? El poder acompañar a Judith en un evento tan importante, ¿no? Y bueno, el recuerdo que tengo de los Juegos Olímpicos es que fui portador de la antorcha olímpica en Barcelona 92, ¿no? Por mis carreras de motos me ofrecieron ese detalle que es precioso, ¿no? Si ahora pudiese estar viendo a Judith en una competición en París de esgrima, en donde haber colocado mi granito de arena, pues sería muy bonito, muy bonito.
Judith, gracias a esta ayuda, a este patrocinio por parte de Ricardo, ¿qué es lo que tienes por delante durante los próximos meses a nivel de competición?
Pues tenemos ahora en septiembre la Copa del Mundo en Italia, en Pisa, y luego en octubre tenemos otra Copa del Mundo en Hungría y en noviembre el Campeonato Europeo, que ese también es bastante importante porque vale doble de puntos para la Olimpiada. Entonces, bueno, ahí estaremos entrenando y pues de la mano de Ramilo en esta temporada.
¿Y tú, Ricardo, qué tienes en mente para estos próximos meses?
Bueno, pues carreras y más carreras de raid, ¿no? Barro, más agua. Esta semana, el jueves me voy para Polonia, que tenemos la quinta prueba de la Copa del Mundo. Estamos quintos en la general en este momento, la provisional. Bueno, si lo hacemos bien, tenemos posibilidades de meternos ya entre los tres primeros. Y después el Campeonato de España de raid, en el que estamos primeros. Y sería la ilusión de poder acabar de ganar el Campeonato de España y de acabar la Copa del Mundo entre los tres primeros. Sería pues igualmente muy bonito y María muy feliz también.
Os lo dije esta mañana a los dos en privado, lo voy a hacer público ahora que seguro que nos importa, lo que Santomé, lo que vuestro fisioterapeuta ha unido, que no lo separe el hombre. Judith Rodríguez, Ricardo Ramilo, que enhorabuena por esta iniciativa y que toda la suerte del mundo en lo que os viene por delante a ambos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
contamos más cosas importantes que han ido sucediendo en estas últimas horas. Por ejemplo, una nos lleva directamente hasta Bayona, hasta el Monterreal Club de Yates, donde esta misma mañana ha tenido lugar la presentación de una de las grandes citas del mundo de la vela que tenemos por delante todavía en lo que queda de 2022. La edición número 37 del Trofeo Príncipe de Asturias, la competición estrella de la vela en Galicia que se va a celebrar del 2 al 4 de septiembre con el Monterreal Club de Yates de Bayona, junto con la Escuela Naval Militar como principales organizadores. Hay una gran afluencia de tripulaciones, lo que ha obligado incluso a aumentar el número de inscripciones. De las 8 clases en liza, la más numerosa va a ser la de J80, con más de 30 unidades que llegan procedentes de diferentes puntos de España. En las 3 jornadas de regatas programadas, que van a tener como escenarios el interior de la Bahía de Bayona, diferentes puntos de la Ría de Vigo y el fondeadero de las Islas Cíes, se va a vivir sin duda un gran espectáculo. Ya sabéis además que la celebración del Trofeo Príncipe de Asturias viene de la mano de la entrega de los premios nacionales de vela Terras Gauda. Hemos tenido acceso a estas declaraciones del vicepresidente del Monterreal Club de Yates de Bayona, de Alechu Retolaza, que nos comentaba quiénes habían sido los elegidos para aportar tan ilustre galardón que se va a entregar durante los próximos días.
Bueno, son 30 años ya de estos premios nacionales, apoyados siempre por la Federación Española de Vela. Siempre ponemos encima de la mesa mucha gente, porque hay mucha gente que podía estar premiada, pero al final, bueno, pues tenemos que elegir entre 6. En este año son pues Pablo Santurce como mejor navegante, María Perellón, Marta Cardona como mejor equipo de vela ligera, el Teatro Sojo como mejor barco, Pichu Torcida como mejor regatista, Queremos Hacer Historia como mejor proyecto femenino y Atando Cabos como el premio Mariano Aguado de Comunicación.
Como siempre, las mujeres con su propia regata, con la Gestilar Ladies Cup, nuevamente protagonistas en cualquier evento, cualquier acto que organiza el Monterreal Club de Yates de Bayona.
Bueno, en nuestro club siempre intentamos que las mujeres sean protagonistas, igual que la gente de nuestra escuela de la adaptada. Son dos proyectos que el club lleva años trabajando sobre ellos y evidentemente no sería pensable de que no estuviesen ahí. Evidentemente seguimos luchando por ellos y seguiremos haciendo.
Como siempre, todo lo que organiza el Monterreal Club de Yates se suele convertir en un éxito, salvo cuando estamos hablando del mundo de la vela, de algo que no se puede controlar, que son las previsiones del tiempo. Estas son las que maneja el vicepresidente del club, Alechu Retolaza.
Lo más importante para la regata es que haya viento, ya que llueva o no llueva es lo de menos. Hay una previsión un poco rara que está cambiando, porque además después de los premios nacionales de Terras Gauda tenemos un conciertillo para la gente y que la gente pueda disfrutar en nuestro Vilas. Al final el tiempo sí que es lo único que no podemos controlar, pero en principio pensamos que va a haber viento y esperemos que no llueva absolutamente nada.
Ojalá que así sea. 37ª edición del Trofeo Príncipe de Asturias, con la entrega también de los premios nacionales de vela Terras Gauda del 2 al 4 de septiembre en aguas de la maravillosa Ría de Vigo. Y hoy va, en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, hoy viene el día cargado de historias curiosas. En una de las etapas de la Vuelta del pasado fin de semana, en Asturias, en las carreteras de Asturias, antes del inicio de la etapa del sábado, si no me falla la memoria, fue homenajeado nuestro siguiente protagonista, don Abelino Barreiro. Don Abelino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar por todo lo alto, don Abelino. ¿Me da usted permiso para decir en antena su edad?
¿Cómo dices?
Si puedo dar su edad en antena, ¿me da permiso?
Ah, 83 años.
Perfecto, ya lo dice usted, así ya no lo tengo que decir yo. Dígame una cosa, Abelino. ¿Es verdad que hace usted etapas de 100 kilómetros en bicicleta todos los días?
Hago a veces 120, allá dice 115. Hace una semana y pico hice 181, 11 horas, 45 minutos, porque fue de nivel también, ¿no? Entonces, pasa el tiempo mucho.
Dígame una cosa, Abelino, ¿de dónde ha sacado usted este amor por la bicicleta?
Llevo unos 30 años haciéndolo.
¿Y las fuerzas? Porque, claro, a ver, ya que usted ha dicho la suya, yo a mí no me importa decir la mía, yo tengo 36, pero es que yo pienso en subirme en la bicicleta todos los días y hacer 180 kilómetros. Pero Abelino, que es que yo pienso en hacer 150 kilómetros al día y es que me da un jamacuco solo de pensarlo.
Ya, la mente, ¿no entiendes? O sea que me gusta, o sea que el año pasado hice por lo menos de cuatro o cinco veces de 200 y pico de kilómetros, 13 horas.
¿Y el resto de horas del día, hasta cumplir las 24, qué hace? Dormir, imagino, descansar para recuperarse.
Cuando llego tienes que cenar, porque salgo a lo mejor a la mañana, 13 horas es mucho. Y entonces tienes que hacer 100 kilómetros, es muchísimo. Ayer hice 115 kilómetros y es mucho tiempo, porque yo hago una media baja.
Ajá.
Porque no salgo solo, no puedo ir con otra persona, porque antes estaba en un grupo, pero ahora voy a mi ritmo, tengo las pulsaciones bien de corazón.
Sí, ¿y sale siempre por el mismo sitio o va cambiando usted de recorrido?
Cambio de recorrido, eso que voy.
Sí.
Suelo mucho ir, por ejemplo, San Xenxo, Lanzada, San Vicente del Mar, La Toja, todo. Pero cambio de recorrido, voy a veces por Barbanza. Hace poco tiempo fui a la Puebla del Caramillal y subí la Curota.
Ajá. Y dígame una cosa, ¿cómo fue el tema, ¿cómo fue el tema del homenaje de la Vuelta Ciclista a España?
Pues de la Vuelta Ciclista a España fue por mediación del diario de Arousa.
Ajá.
El chico, el de deportes, según me dijeron mis hijos, es amigo del director de la Vuelta a España.
Ajá.
Amigo.
Sí.
Que lo conoce. Entonces, pues, le habló seguramente de lo que hacía yo y mis hijos, como es amigo del deporte de Arousa, el que...
Sí, del diario de Arousa, deporte, sí.
Diario de Arousa, pues entonces, pues seguramente, porque yo no sabía nada, ¿no comprendes?
Sí, pero quiero pensar que le habrá hecho una ilusión tremenda, ¿no?, que le hayan homenajeado el director de la Vuelta Ciclista a España.
Sí, está muy bien, es bonito. Y el presidente de Asturias, de la comunidad de Asturias, ¿no?
Ajá. Bueno, de momento lo que sí tiene claro es que de bajarse de la bici, usted tiene claro, de momento no. Mientras las piernas aguanten, tira millas, ¿no?
Claro,
mejor dicho.
Te relaja mucho, ¿no? Porque yo estoy viudo, vivo solo. Tengo, uh-huh. Mis hijos viven en Villagarcía, yo vivo en carril, no sé si conoces carril.
Sí, claro, hombre. Las ameixas de carril, ¿qué no más conoce, Abelino, eh?
Es un pueblo muy bonito. Vienes por el... de Villagarcía por el paseo marítimo hasta carril y es un paraíso. Yo recuerdo mucho, y este pueblo es muy bonito, no es por decir yo de aquí, pero es muy bonito.
Don Abelino, ¿me permite que le diga una cosa y con esto terminamos?
Sí.
¿Es usted un auténtico ejemplo para aquellos que están cansados y ven todo, madre mía, y qué voy a hacer, y solo el trabajo? ¿Es usted un ejemplo de superación a sus 83 años, a sus ciento y pico kilómetros todos los días? Es una auténtica maravilla. Y ha sido un honor hablar con usted, que lo sepa, Abelino.
Bien, muchas gracias.
Abelino, cuídese mucho, ¿eh? Nos alegramos mucho de saludarle.
Bien. Hasta luego, adiós, igualmente, hasta luego, adiós.
Abelino Barreiro, ahí lo tienen ustedes. 83 años y se sale el hombre todos los días para hacer mínimo 100 kilómetros y además después llega a casa, cena y a descansar. Si no cae algo más de deporte. Son historias maravillosas que nos deja la oportunidad de hacer este programa todos los días. Nos queda algo más de un minutito y todavía más cosas que contaros.
¿Quieres estudiar el MBA oficial de la Universidad Intercontinental de la empresa con una beca del 50%? Participa en el Exponential Challenge y súmate al futuro, porque no es lo que eres, es lo que serás. Infórmate en el 989-7555 o en uie.edu.
Ricardo, tú ya estás cansado igual que yo solo de pensarlo.
Sí, bueno, yo sí hago 10 ya, Santi.
Baloncesto en silla de ruedas, tenemos nuevo fichaje en el Ibercon Sanfib.
Sí, Bryce Pérez ya jugó en las categorías inferiores del equipo y tras su paso por el Adapta Zaragoza, equipo en el que ya jugó mientras estudiaba en la ciudad aragonesa, regresa en esta ocasión para incorporarse al equipo de división de honor dirigido por César Iglesias.
Y en el balonmano, en el Cisne, se pierde el inicio de temporada por lesión Román Arboleya.
Tendrá que pasar por quirófano, será mañana miércoles, para ser intervenido en una fractura en uno de sus dedos de la mano izquierda. Desde el club son optimistas, saben que se van a perder, se va a perder el inicio de la liga, que empieza este fin de semana, pero piensan que puede estar disponible a mediados del próximo mes de noviembre.
Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Santi. Hasta mañana.
Vamos a cogernos la bicicleta y a ver si nos hacemos 2, 3 o 4 kilómetros cada uno y con eso ya sumamos. Os quedáis con los compañeros de la tarde. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.